Gracias, hermano ministro Bernardo Vital. Bueno, mis hermanos, sin más preámbulo, vamos a recibir a nuestro hermano ministro Raúl Bertadillo y con él la palabra de nuestro Dios. Adelante, mi hermano. Tiene su lugar.
Sí, gracias, hermanos. Paz a vosotros a todos. Bien, pues vamos a tocar la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión nos ha tocado bien el tema la iglesia de Éfeso. Realmente es un tema muy, como todos, ¿verdad? Muy importante, muy bello conocer, ¿verdad? Lo que Dios nos habla a través de su palabra en referencia a este tema, la iglesia de Éfeso. Muy bien, amados hermanos. Bueno, en la ciudad de Éfeso, pues, está en Asia, allí se llegó, ¿verdad? Llegó el cristianismo, a través de Pablo, llega ahí y se funda la iglesia. Pero esta ciudad es una ciudad mucho, muy importante, muy importante. Quisiera pedirle a mi hermano Marcos, si fuera posible, que nos pusiera una imagen donde estaba un mapita, donde podemos apreciar dónde estaba ubicada esta ciudad de Éfeso, o actualmente están las ruinas, ¿verdad?, de esta ciudad, aún todavía. Pero esta ciudad, algunos historiadores han considerado que pues es mucho, muy antigua, ¿verdad?, que fue fundada quizá unos 10 hasta 12 siglos antes de Cristo, o sea, mucho, muy antiquísima. Y bueno, aquí en este mapita hay una parte donde vemos que dice Asia Menor, y vemos ahí como una especie de globito con una estrellita, y al final está Éfeso y un puntito negro. Bueno, pues en ese puntito es donde estaba o donde está situada la ciudad de Éfeso. Actualmente pues ya están las ruinas, ¿verdad?, de lo que era esa ciudad. Y ahí uno dice Asia Menor, bueno, pues es lo que actualmente es Turquía, ¿verdad? Y en tiempos bíblicos pues se le conocía como Capadocia, como Anatolia, y bueno, la entrada a Asia Menor, pues. Entonces vemos que la ciudad de Éfeso pues estaba situada en un lugar muy estratégico, muy importante. Por eso es que esta ciudad se mantuvo con importancia durante siglos y siglos, ¿verdad? Durante siglos y siglos. Y tal fue esa importancia que, bueno, algunos historiadores dicen que su población llegó a fluctuar desde 200.000 hasta cerca de 500.000 habitantes en diferentes tiempos, ¿verdad? Porque era una ciudad que estaba situada estratégicamente, ¿verdad?, en un lugar muy, muy beneficioso para ella. Porque vemos ahí, ¿verdad?, estaba en la costa frente a Grecia, que era la entrada a Europa. Y pues ahí en la ciudad de Éfeso, pues estaba el puerto de Éfeso. Y pues allí fluían, llegaban personas, mercancías, tanto de Asia, y de allí eran transportadas a Grecia y pues a más países de Europa, pues a través del mar, ¿verdad? Llegaban. Y de igual manera, de regreso de Europa llegaban personas, mercancías, y llegaban a este puerto de Éfeso, a esta ciudad, y de igual se distribuían por las rutas comerciales de Asia, pues eso, hacia Asia. Entonces, eso fue, ¿verdad?, eso sirvió para que esta ciudad tuviera esa gran importancia, porque en aquellos siglos, una ciudad que tuviera más de 200.000 habitantes, pues era una urbe, ¿verdad? Era algo impresionante, ¿verdad? Era una ciudad muy grande, muy grande para aquellos siglos, ¿verdad? Entonces, por eso vemos, ¿verdad?, que fue de gran importancia, porque pues allí había grande movimiento comercial, ¿verdad? Y por lo tanto, pues mucha afluencia de gente ahí. También, ¿verdad?, en esta ciudad pues era también un gran centro cultural, ¿verdad? Porque ¿qué vemos, verdad? Hay un mapita donde nos deja ver, hay unas ruinas de esta ciudad. En realidad, a ver si nuestro hermano Marcos nos lo puede poner, ¿verdad? Exactamente esa, gracias. ¿Verdad? Esta es parte de las ruinas de la antigua ciudad de Éfeso. Y realmente de esta ciudad, es una de las ciudades que se conservan, pues más ruinas. Para muchas es una ciudad muy grande, ¿verdad? Muy grande, y se conservan muchos. Por ejemplo, esta ruina, pues dice que era una biblioteca, ¿verdad? Donde había esos libros, ¿verdad? Que eran, bueno, no como ahora, eran rollos, donde pues un centro de conocimiento, de estudio ahí, ¿verdad? Para todo aquel que quisiera empaparse, llenarse de conocimiento, pues allí era el lugar. Y las ruinas que están hacia el lado derecho, pues se dice que eran en un tiempo almacenes comerciales. O sea, en esa ciudad hay mucho más ruinas que no las vamos a ver ahorita, pero pues había teatros, había gimnasios, había por ejemplo, como era una ciudad con tanta gente, tanto movimiento de gente, había baños públicos. O sea, claro, para bañarse desde luego, pero también había letrinas, o sea, públicas. O sea, como ahora, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, en una ciudad, vamos a una ciudad y tenemos necesidad de hacer, pues ahora sí que del baño, como se dice. Pues no hacemos donde quiera, buscamos, preguntamos dónde hay baños públicos aquí, y ya nos dicen, no, pues en tal lado y ahí vamos, ¿verdad? A buscarlo. Así en esa ciudad había eso, ¿verdad? Hay ruinas donde se dejan ver eso, donde había esos baños públicos, y claro, con un pago entraba la gente y los usaba. Entonces, era una ciudad verdaderamente muy grande, muy grande. Pero también, ¿qué importancia tenía esta ciudad? La parte del cultural, del económico, pues era un gran centro religioso, ¿verdad? Porque aquí desde mucha antigüedad se adoraba una diosa que tenía el nombre de Cibeles. Posteriormente, con los griegos, tomó el nombre de Artemisa. Y más tarde de Diana, ¿verdad? Como encontramos en la escritura, allí en Hechos 19, donde se menciona, ¿verdad?, que Pablo llega a esta ciudad de Éfeso, ¿verdad? Una urbe donde había este gran movimiento de gente, pero con una grande idolatría, ¿verdad? Porque, ¿qué leemos ahí en la escritura? Que allí se veneraba muchos dioses, pero la principal era la diosa Diana, ¿verdad? Donde, pues incluso su adoración era motivo de comercio también, de grande movimiento económico, ¿verdad? Porque dice que mucha gente se beneficiaba, de ello. Había personas que hacían figuras de esta diosa, del mismo templo de esta diosa que, según los historiadores, ya para ese tiempo, bueno, ya su templo tal cual se había erigido en un tiempo, ya no existía, ya había sido destruido, pero se seguían haciendo réplicas, ¿verdad?, de cómo había sido este templo, y se vendían, y era pues muy comercial para mucha gente. Y Pablo tuvo problemas, ¿verdad?, allí grandes cuando llega. Y declara, hay una figura, le voy a pedir a nuestro hermano Marcos, a ver si nos lo puede mostrar, donde está una diosa, ¿verdad? Que es la figura de la diosa Diana, que es una estatuilla que se encontró, pues entre las excavaciones que se han hecho ahí, ¿verdad? Se encontró esta estatuilla y todos concordaron en que era, pues la figura de la diosa, Diana. Vamos a ver si es posible que nuestro hermano Marcos no la pueda proyectar. Pero esta diosa era pues grandemente allí venerada y ya decíamos, Pablo tuvo grandes problemas, ¿verdad? Porque llegar y decir esos dioses no son nada, son de oro, de plata, como se dice, ¿verdad? Que se hacían, pero realmente no tienen ningún poder, pues entonces realmente se enfrentó a un poder grande, a una posición grande, y tuvo problemas serios ahí, ¿verdad? El apóstol Pablo, pero Dios lo libró de ello y salió adelante y logró vencer eso y sembrar la semilla de la palabra de Dios. Sí, esta es una imagen de una estatuilla que se encontró en las excavaciones ahí en nuestra ciudad de Éfeso, y todos concordaron en que era la imagen de esa diosa venerada ahí, incluso en los tiempos de Pablo, cuando Pablo llega ahí, ¿verdad? Y también hay una imagen, ¿verdad? A ver si nuestro hermano puede proyectar, donde del templo, ¿verdad? Es una reconstrucción de cómo fue ese templo, ¿verdad? Que se hizo a esta diosa, ¿verdad? Esta diosa Diana o Artemisa, considerada por los griegos como una de las siete maravillas del mundo, ¿verdad? Porque tenía infinidad de columnas y bellamente decoradas, adornadas, en fin, era un templo grandioso. Ahí vemos que realmente sí, sí lo era, ¿verdad? Y por eso vemos allí en Hechos 19 cómo cuando se levantan aquellas gentes contra lo que Pablo predicaba, pues dice que toda Asia adoraba a esta diosa, la veneraba y de todos pues venían a verla, a venerar a esta diosa. Entonces, sí, fue una ciudad con grande movimiento religioso. Bueno, pero pues como ya mencionábamos, Dios toma a Pablo, ¿verdad? A Pablo y utiliza lo que él era, un hombre lleno de fuerza, de vigor, de conocimiento, y Dios lo llena de su poder, de su Espíritu Santo y lo lleva a ese lugar, y la palabra de Dios es sembrada y se levanta la congregación en ese lugar, ¿verdad? En ese lugar, ¿verdad? De hermanos, hermanas valientes que se tuvieron que enfrentar, pues a, imagínense, enfrentarse a la oposición, a esa gente, ¿verdad? El declarar, porque la iglesia que se levanta ahí, se levanta no para estar callada. No se levantó para estar callada y encerrada en sus casas, ¿no? Sino se levantó para vivir el evangelio y predicarlo y hablar. Entonces eran realmente hermanos y hermanas valientes. Entonces, pero bueno, el tema, ¿verdad? Que es Iglesia de Éfeso. En sí, este tema no es propiamente hablar de nada más de la congregación que se levantó allí en esa ciudad de Éfeso, sino el tema hace referencia a la época de esta iglesia, ¿verdad? A toda la iglesia que vivió en esos primeros años del Evangelio, ¿verdad? Porque pues allí en Asia estaban las otras seis iglesias. Y estaban así, prácticamente estaban cerca, eran muy vecinas, ¿verdad? Relativamente cercanas. Y casi en orden, como nos lo describe allí el Apocalipsis, ¿verdad? Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, estaban así, vecinas ahí cercas. Y no nada más ahí, claro, sino el mismo Jerusalén y en diferentes partes donde la iglesia se levantó. Entonces, el tema es referente a eso. La época que vivió esta iglesia. Y pues vamos a entrar a ver algunos pasajes. Tenemos uno que nos proporcionaron aquí, que es Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7, donde precisamente está este mensaje a esta iglesia de Éfeso. Y pues vamos a pasar a verlo y vamos a entrar pues a la palabra de Dios, ver lo que nos dice referente a esto. Muy bien, entonces Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7 nos dice de la siguiente manera. Bueno, si nuestro hermano lo va a proyectar, ahorita lo vamos a ver, pero mientras lo vamos a ir pues leyendo ahí en nuestras Biblias, y dice el versículo 1: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas: Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido, si no te hubieras arrepentido. Mas tienes esto que aborrece los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le haré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, bueno, esos son los versos que nos proporcionaron y donde está escrito este mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero bueno, para hablar de esta iglesia, de esta época, de la iglesia de Éfeso, primeramente, la iglesia de Dios hemos aprendido que esta palabra Éfeso tiene un significado, ¿verdad? Como todas las palabras. ¿Y cuál es el significado de esta palabra? Dice, pues es deseable. ¿Y esta palabra qué encierra cuando la escuchamos? Deseable, pues algo que se desea, algo que se apetece, ¿verdad? Algo que interesa, algo que tiene las cualidades para desearle, ¿verdad? Como algunas otras cosas, ¿verdad? Una prenda, un alimento, etcétera. ¿Cuándo es? Cuando es deseable. Es cuando es algo que reúne los requisitos para eso, para que sea deseado. Y bueno, esta iglesia o esta época pues realmente fue así, ¿verdad? ¿Y cómo no pudo ser así? Porque, ¿qué es lo que les tocó a estos hermanos de estos primeros años? ¿Qué les tocó ver? Pues nada más y nada menos que ver al Maestro, al Mesías, verlo cara a cara. O sea, verlo físicamente hecho hombre y verlo cara a cara. Escuchar su palabra en viva voz para escucharlo. Ver el poder de Dios a través de él, ¿verdad? Y lo que él hizo, ¿verdad? ¿Quién había levantado a un muerto, resucitado muertos? Ellos lo vieron, vieron el poder de Dios a través de él. el sanar un leproso, sanar enfermos. Ellos lo pudieron ver con sus propios ojos para ver los milagros que hizo, ¿verdad? Dominar los elementos, multiplicar, por ejemplo, lo que vemos en los evangelios, los panes, los peces, la pesca milagrosa, etcétera, y más cosas, como dice Juan, ¿verdad? Que Jesús hizo muchísimas cosas, muchos milagros hizo. Entonces, ¿qué es lo que estos primeros cristianos pudieron ver? Ver con sus propios ojos, palpar el reino de Dios. En sus mentes y en sus corazones no hubo duda ninguna del reino de Dios, del establecimiento del reino de Dios. Lo estaban palpando, lo estaban viendo con sus propios ojos. Por eso es que ellos no tuvieron ningún reparo, ninguna duda, nada, en decir, este es el reino de Dios, ¿verdad? Y tuvieron la capacidad para desprenderse de este mundo, ¿verdad? Desprenderse de sus bienes, desprenderse de sus actividades y conservar únicamente lo necesario para comer, para vestir, para poder seguir viviendo y entregarse a esa santa convocación, entregarse al servicio, entregarse al reino de Dios. ¿Qué era qué? Pues estar en comunión, leer, aprender la palabra de Dios, ir y predicar, ir y enseñar, convivir, ayudar, en fin, practicar lo que era el reino de Dios. Tuvieron esa capacidad, ¿verdad? Estos hermanos del primer siglo. Por eso es que realmente es algo deseable, ¿verdad? Por eso hoy cuando muchos leen lo que la escritura dejó, en la escritura quedó registrado sobre cómo vivían esos primeros cristianos, pues algunos lo ven como pues algo así como que, pues, como si no fuera a lo mejor tan real algunos, que son muy escépticos, ¿verdad? O algunos dirán, bueno, pues momentáneamente, pero no, esto fue algo que vivió la iglesia años, no fue un año, 2 años, no, no, fueron años los que esta iglesia vivió así, para dar cumplimiento a como Dios había determinado hacer las cosas. Entonces, por eso es que sí, ¿verdad? Esta iglesia fue una iglesia y claro, ¿verdad? Esta época de la iglesia fue así bellísima y hermosísima. Ahí en Hechos 2 quedó plasmado, vamos a ver ahí en Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, ahí quedó registrado cómo vivían estos hermanos estos primeros años. Dice, verso 42, Hechos 2, 42. Dice así, hermanos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas, y repartíanlas a todos como cada uno había de menester, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así es, hermanos. Así vivían los primeros cristianos, primeros años. Y el último verso dice, se añadía y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y cómo era que se añadían? Pues por el trabajo de estos hermanos, porque ellos era ya su trabajo de tiempo completo en eso, en ese trabajo, en esa entrega, ¿verdad? Su vivir, ese fue su vivir de la iglesia en el primer siglo. Entonces, por eso es que sí fue así una iglesia deseable, bellísima esta época de la iglesia. Bien, hermanos, en la lectura que hicimos de Apocalipsis 2, versos del 1 al 7, bueno, la mayoría de los historiadores, bueno, concuerdan en que el Apocalipsis se escribe pues ya después de los años 90, en el primer siglo, ya había pasado esta época de Éfeso, ¿verdad? Ya la iglesia ya no vivía así, de esta manera, ya no vivía así, ahí lo pudimos leer, ¿verdad? En esos versos lo pudimos apreciar, porque allí en este mensaje está alabando a esta iglesia, ¿verdad? Porque la alaba por sus obras, su paciencia, y le dice, porque tú no puedes sufrir, dice a los malos, ¿verdad? Los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, esta época bella de la iglesia terminó, ¿verdad? Y cuando terminó, pues cuando empezaron a surgir los malos, precisamente, los malos obreros, ¿verdad? Los que ya no amaron el reino de Dios, sino amaron el reino terrenal, amaron el poder, amaron ya tener dominio sobre las personas, sobre la iglesia, ¿verdad? Amar pues los halagos, amar ser reconocido, y no se diga quizá el dinero, amarlo, y en fin. Y fueron obreros malos, ¿verdad? Que contaminaron a muchos, ¿verdad? Pero Dios alaba ahí a la iglesia porque desde la iglesia muchos se opusieron a eso, siguieron luchando, ¿verdad? Pero ya la iglesia, ya para este tiempo que se escribe Apocalipsis, que se manda este mensaje, ya la iglesia ya no vivía como Hechos 2, 46, 47 que leímos. Ya no, ¿verdad? Porque cuando empezaron a surgir estos obreros fraudulentos, pues pues la iglesia ya tuvo ya problemas y ya no pudo vivir en comunidad, tener las cosas en común, ya no fue posible, ¿verdad? Y entonces, por eso leemos que le dice, ¿verdad?, que perdió ese primer amor. Hay un versículo que está en la carta de Juan, en la tercera carta de Juan, que nos habla de eso, ¿verdad? De eso que, de cómo estos malos obreros estaban ahí, ¿verdad? Ya, actuando y obrando a la mente. Es la tercera de Juan, en su verso 9 está. Carta nada más tiene un capítulo, entonces en su versículo 9, verso 9, que dice, yo he escrito a la iglesia, dice, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Entonces, ¿qué era este hombre? Pues, ¿quién era? Pues era un obrero que ya no amaba el reino de Dios, sino amaba el reino terrenal, ¿verdad? Satanás lo había cegado. A lo mejor él incluso creía, porque Satanás es así, así obra con los hombres, ¿verdad? Ciega a los hombres, incluso los hace creer que están actuando bien, ¿verdad? Porque Satanás es astuto, ¿verdad? Y se vale de las pasiones del hombre para cegarlo. Entonces este hombre era ya de esos, ¿verdad? Y ya por eso la iglesia ya había perdido, dice, pues ese primer amor. Ya no vivía como en esos primeros años que quizá pudieron haber durado, no sé. Digo, bueno, la iglesia Los historiadores bíblicos pues dicen que comienza pues en el año 26. Quizá pudo haber durado unos 30 años, 40 años a lo mejor, o menos, unos 30 o menos años esta, o 20, ¿verdad? Este periodo tan bello que vivió la iglesia. Pero luego empezaron a cambiar las circunstancias, y mayormente cuando comienza ya aparte de los problemas internos con esos malos obreros, pues comienza la persecución contra la iglesia, ¿verdad? De parte del Estado romano, pues mucho menos pudo vivir la iglesia ya así como en los primeros años. Pero en Apocalipsis 2, versículo 4, Dios le manda en este mensaje que le manda a la iglesia, le dice algo muy importante, ¿verdad? En el versículo 4. Y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Le dice a la iglesia. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ya sabemos que la iglesia, bueno, en esos primeros años vivió en eso, en su primer amor, ¿verdad? Enamoradísima la iglesia del Señor, que se levantaba día con día, se levantaba, ¿verdad? Día con día se levantaba con ese amor, con esa pasión por el Señor, con esa, con ese entusiasmo por hacer la obra del Señor. O sea, no un día ni 2 días, sino diario, así era su levantar de la iglesia en sus primeros años, ¿verdad? Pero eso terminó, ya dijimos, ¿verdad? Y sabemos, conocemos, porque a través de la historia sabemos cómo ha sido la vida de la iglesia, y sabemos que la iglesia no ha vuelto a vivir otros años así, no ha podido. Y sabemos que eso va a ser, pero hasta en el milenio, la iglesia nuevamente, Dios le va a nuevamente permitir vivir de esa manera, pero hasta el milenio, hasta cuando Cristo regrese, pero mientras no ha sido así. Pero en ese versículo, ¿verdad? Le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en el verso 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete ya de las primeras obras, pues si no vendré preso a ti, guardaré tu candelero en su lugar si no te hubieras arrepentido. Bueno, aquí le está hablando a la iglesia, pero claramente no le está hablando a la iglesia que la iglesia vaya a poder, o que la iglesia hubiera, a partir de cuando se escribe el Apocalipsis, que le hubiera dicho a la iglesia: pues la iglesia tiene que vivir de nuevo como los primeros años, ¿no? Sino aquí nos está hablando individualmente. Nos está hablando ya a la iglesia, al corazón de cada miembro de la iglesia. Porque esto sí es posible así. En lo individual, esto sí es posible, sí. Porque en lo individual, esto se da en todos los tiempos. En todos los tiempos. ¿Cuándo es cuando estamos en nuestro primer amor? Cuando el Evangelio llega a nosotros, ¿verdad? Por primera vez. Y nos encuentra como encontró a aquellos primeros cristianos perdidos, derrotados, todos llenos de culpa, todos llenos de tantas cosas malas en nuestro vivir, ¿verdad? Que atormentaban nuestro espíritu, ¿verdad? Y llegan ofreciéndonos la salud para nuestro espíritu, la paz, la serenidad de la cual muchos no gozábamos de ella, no la sentíamos, sino sentíamos angustia, sentíamos remordimiento, culpa, ansiedad, ¿verdad? Nos sentíamos llenos de eso, de resentimientos, de enojos, de tantas cosas. Y llega la palabra de Dios ofreciéndonos libertad de ello, pues eso nos entusiasmó. en todos los tiempos, a todo el hombre, cuando le llega la palabra, Dios lo encuentra así, lo entusiasma, lo enamora, ¿verdad? Y entonces empieza a conocer la palabra, Dios empieza a conocer cosas nuevas, empieza a ver el poder de Dios a través, plasmado ahí en su palabra, ¿verdad? Y más cuando lo empieza, cuando Dios utiliza, ¿verdad?, su mensajero y lo empezamos a vivir, empezamos a hacer lo que nos dice y empezamos a sentir aquello, pues nos enamoramos. Y igual vemos que realmente eso es lo más importante, ¿verdad? Y cada día que nos levantamos vemos que lo más importante es eso, buscar a Dios, aprender las cosas del reino, aprender esa palabra de Dios que nos va enseñando, cómo cambiar, cosas nuevas que vamos aprendiendo. Eso nos enamoró y es en todos los tiempos, ¿verdad? En todos los tiempos. Pero también nos habla que ese primer amor, ese entusiasmo, esa pasión por hacer las cosas de Dios, también se puede perder, se resfría, ¿verdad? También llega un momento que se puede ir a menos. Y pues sí, ¿qué lo puede ocasionar? ¿Qué es lo que llega a pasar? Pues llega a pasar, ¿verdad? Que a través de permanecer en la iglesia, a través del tiempo, llega a haber una especie de apatía, ¿verdad? Por las cosas de Dios, ¿verdad? Como que se empiezan a dejar un poquito para después, ¿verdad? Como que esas cosas que dedicábamos, que no nos desanimaban, que a veces queríamos que todos supieran, que supiera nuestra familia, nuestros amigos, que los hermanos decían, hermano, puede ir a tal lado, y sí vamos, que a esto, que aquello, sí vamos, y dejábamos esto y dejábamos aquello, porque aquello era importante para nosotros, ¿verdad? Pero luego, con el tiempo, y es algo que llega a pasar, se pueden dar cosas, ¿no? Que nos distraen y empieza la apatía a hacer las mismas cosas que hacíamos. Empiezan cosas, por ejemplo, el chisme, a darle cavidad, ¿verdad? Eso daña mucho. Todo el tiempo, por eso desde el Viejo Testamento Dios lo habla y lo prohíbe y aconseja salirnos de ellos, porque eso no sirve, ¿verdad? A la crítica, ¿verdad? Cosa que antes no, si oíamos chismes, oíamos crítica, no nos interesaba porque sabíamos que eso tenía que ser, que tenemos que soportar eso, que sufrir eso, y no nos desanimaban cosas. Seguíamos y seguíamos. Nos pasaban accidentes, nos pasaban esto, y no nos desanimaban porque sabíamos que eran cosas que tenemos que pasar, que se tenían que dar y no desanimaba. Pero llega tiempo en que ya cuando entra la apatía, se empieza a desanimar, ¿verdad? Esas cosas empiezan, la crítica, chisme, los problemas, etcétera, empiezan a eso, ¿verdad? A desanimar. Y otra cosa. Hay algo que menciona Marcos capítulo 4, versículo 19. Esto es algo que hace que ese amor primero se empiece a afectar. Y dice Marcos 4, 19, dice, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra, se hace infructuosa. Y sí, hermano, esto es algo que se llega a dar, ¿verdad? Los afanes de este siglo, ¿verdad? Los el afán de, por ejemplo, el conocimiento es bueno, el estudio es bueno, pero también el estudio es, el conocimiento da poder, también el ego se alimenta de eso, de mucho conocimiento. Y entonces también cuando ya hay desmán en eso, eso resfría también, ¿verdad? Por ejemplo, pues tenemos necesidad de una casita, de tener dinerito, que nuestros hijos van creciendo, que vayan a la escuela, etcétera. Y pues nos vamos a veces llenando de compromisos, ¿verdad? De cosas, de asuntos, que también van haciendo que ese primer amor se vaya diluyendo, se vaya, lo vayamos perdiendo, ¿verdad? Es algo que en todas las épocas y en todos los tiempos al Hijo de Dios nos llega a pasar, ¿verdad? Y por eso Apocalipsis habla así, ¿verdad? Porque esa palabra no fue nada más para ese primer siglo, sino para todos los siglos, todos los tiempos, para hoy, para el día de hoy, para nosotros, ¿verdad? También hay algo que hace que ese primer amor a veces se baje un poco o disminuya o lleguemos a perder. Incluso algo que hay un verso en Daniel capítulo 7, versículo 21. Donde nos habla de, bueno, en este versículo 21, habla así, dice, yo veía, y veía yo, perdón, dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y pues este cuerno es una bestia, ¿verdad? Ya que menciona aquí, pero ya sabemos que Satanás es el que mueve todo el mal. Y él hace guerra contra los santos siempre. Y esa guerra contra nosotros, así como la hizo contra Job, ¿verdad? ¿Y cómo la hace? Pues a veces cuando nuestros problemas se alargan, ¿verdad? A veces tenemos problemas familiares y se alargan, no se resuelven pronto. O sea, ahí están y no se solucionan, ¿verdad? Problemas de salud también, ¿verdad? Que a veces la salud se quebranta o de la familia, y pues ahí está, se prolonga eso, los problemas económicos también, que no podemos salir y que también cuando se alargan, estos se prolongan, esos a veces nos llegan a quebrar, nos llegan a doblar, y llegan a que ese primer amor, como lo sentimos, lo vivimos, tenga menos. Incluso, como dice, dejemos ese primer amor, ¿verdad? Y luego más, ¿verdad? Pues tenemos amistades, ya sea amistad familiares que no son de la iglesia o amistades que no tenemos, que no son de la iglesia y pues que a veces no nos convienen mucho porque nos dicen, pues, mira, pues, no importa que dejes, mira qué tal, te vas a beneficiar, deja. ¿Qué pierdes tanto con que no hagas esto por esta vez o por estas veces? Mira, pero te va a servir. Y en fin, ¿verdad? Y eso ya sabemos que cuando hacemos caso de eso, pues no es por una vez, sino es para más veces y llega a rastrearnos ese primer amor. Incluso a que lleguemos a perder ese primer amor. Y bueno, pues ese primer amor consiste en que nuestra obediencia a Dios sea incondicional, como era así en un inicio, ¿verdad? Cuando estábamos enamoradísimos de nuestro Dios, de esas cosas que eran novedad para nosotros, porque después de tener un espíritu aprisionado, apachurrado, todo lleno de angustia, enfermo, y luego de sentir ese gozo, esa libertad, de saber que sí podíamos sentirnos bien, de que, y más que sabíamos que A través de esa palabra sentimos la presencia de Dios y sabemos que Dios realmente estaba, existía, porque antes ni siquiera teníamos esa certeza de que Dios existiera. Muchos de nosotros ni siquiera eso teníamos, ¿verdad? Entonces, cuando tuvimos esa certeza que dijimos, no, pues realmente Dios existe, Dios está y lo estábamos palpando y viendo, pues nos enamoramos, ¿verdad? Y nuestra obediencia era incondicional. O sea, decíamos, a veces tenemos, sí, tenemos problemas, pero eso no nos impedía obedecer, no nos impedía hacer lo que habíamos, lo que Dios había sembrado en nuestra mente, ir y ver a fulano, a sutano, hablarle, hacer esto, hacer aquello por las cosas de Dios, ¿verdad? Tener una lucha frontal contra los defectos que ya conocíamos con nosotros, ¿verdad? Y que incluso a veces cuando llegábamos a resbalar, sentir un arrepentimiento, pero de aquellos buenos, ¿verdad? Y levantarnos y seguir adelante, ¿verdad? Porque sabíamos que tenemos a Cristo y que por Él Dios nos perdonaba y que nos permitía levantarnos y seguir adelante. Era algo bello, hermoso. Entonces la obediencia era así, incondicional. Pero posteriormente ya luego fue una obediencia condicional. O sea, condicional era que si las cosas me salían bien, si me sentía bien, si no hablaban mal de mí, si no me ponían problemas o trabas, pues sí, las hacía las cosas. Pero si ya empezaba a ver esas cosas, pues ya me desanimaba, ya como que ya no. Entonces era una obediencia incondicional, sí, condicional, ¿verdad? O obediencia tardía. Bueno, obediencia tardía de que sabíamos lo que teníamos que hacer y lo postergábamos. Ya lo empezamos a postergar porque teníamos este asunto, teníamos aquel. Y a lo mejor luego sí lo hacíamos, pero ya lo hacíamos a veces fuera de tiempo, ¿verdad? Ya no como hoy se usa esa frase, ¿no? Que dicen en tiempo y forma, pues en el momento que se necesita, no lo hacíamos. Entonces, no, ¿verdad? Ese primer abono nos llevaba a que nuestra obediencia fuera así, incondicional. Y bueno, la exhortación de Apocalipsis 2 dice que recuperemos ese primer amor. Y como decíamos, esto es para la iglesia de una manera individual. Ya la iglesia no puede en esos tiempos vivir esto de una manera colectiva, ¿no? No lo puede hacer así, pero individualmente sí, y eso se puede sumar a otros espíritus, a otros hermanos que también se recuperan ese primer amor, o sea, eso sí se puede sumar, ¿verdad? Pero la exhortación de Apocalipsis 2 es eso, que individualmente dice recuperemos ese primer amor. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, hay un verso que está en el Salmo 143, en su verso 8, y que dice de la siguiente manera, ¿verdad? Vamos a buscarlo ahí. Bueno, ya no lo puso aquí nuestro hermano, Marcos, y dice este verso: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he alzado mi alma. Para recuperar este primer amor, tenemos que tomar estas palabras en nosotros, para estas palabras en nosotros. Y hacer lo que nos dice Santiago 2, ¿verdad? Tener una fe que obre, una fe viva. Sabemos que la palabra es verdad. Leemos este verso y sabemos que es verdad. Pero entonces lo que Santiago nos manda es, o que nos, Dios a través de Santiago, lo que nos dice es que obremos. O sea, hacer así, ¿verdad? Aplicarnos esto día con día, ¿verdad? Hoy podemos estar en una situación que tengamos Quizá eso, problemas de salud, problemas familiares, problemas económicos, ¿verdad? Y que muchas veces, y cuando hemos ido a menos en ese primer amor, estemos esperando que se resuelva, estemos esperando como que, pues sí, como que Dios me quite esa carga y entonces ya libre de esa carga, hacer lo que, como que he entendido que debo hacer como hijo de Dios. Pues no, no, ya sino poner poner, así como dice, porque a ti he elevado mi alma. Pero entonces, ilumíname por dónde debo andar. O sea, hacerlo, o sea, hacerlo, actuarlo. Pero algo muy importante, ¿verdad? Algo muy importante, muy básico para poder recuperar ese primer amor. Pues claro, primero desearlo, claro. Pero hay un verso que, bueno, no lo tiene nuestro hermano Marcos, pero ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 13, nos dice que de Dios está es el que hace en nosotros tanto el obrar, tanto el querer como el obrar, ¿verdad? Gracias, hermano Marcos, gracias. Dice, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, Dios es todo. O sea, si yo quiero recuperar ese primer amor, tengo que pedírselo a Dios. Decirle, Señor, yo quiero recuperar ese primer amor que yo sentí en un inicio. Contigo o para ti o de ti. Yo lo anhelo, ayúdame a tenerlo. Él es el único, dice ahí, que puede hacer en nosotros eso, el obrar en nosotros tanto el querer como el hacer. Primeramente tenemos que empezar por eso, por pedirlo a Él, porque Él es el único que va a poder hacerlo. Porque así, si yo lo quiero, yo lo deseo, pero no hago como él me dice, pues no, no, así no funciona, porque Dios es la vida, Dios es el espíritu que llena todo, Dios llena mi mente, yo estoy hablando ahorita, pues porque él me da permiso, o sea, todo es por él, entonces tenemos que empezar por eso, por pedirlo de corazón a él. Y el que dice, pues que ciertamente lo va a hacer, ¿verdad? Él lo va a hacer, no lo va a dar. Y hay otro verso que dice Santiago, capítulo 4, verso 8, que dice la siguiente manera. Vamos a buscarlo y lo vamos a leer ahí en nuestras Biblias, ¿verdad? Santiago 4, 8. Bueno, ya ahorita si nuestro hermano no puede mostrar, sino ahí en nuestras Biblias, cada quien lo vamos a buscar y lo vamos a leer, y el cual dice de la siguiente manera, dice el verso 8. Dice, bueno, ya no lo puso nuestro hermano, gracias. Dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Ahí está, ¿verdad? El desear nosotros allegarnos a Dios. Y el desear llegarse a Dios es eso, recuperar ese primer amor que sentimos, ¿verdad? El reino de Dios sea lo más importante para nosotros. Y dice limpiar las manos. Pues sí, o sea, reconocer nuestros pecados, las cosas que nos están atorando y pedirle a Dios que nos libere de ellas. ¿Verdad? Dice a los de doblado ánimo, ¿y qué es alguien de doblado ánimo? Pues es cuando como que sí queremos ese primer amor y cuando de repente pues también queremos el amor del mundo. Y así estamos, ¿verdad? Entonces, eso, pues eso nos lleva a Ya leíamos, los afanes de este mundo nos llevan a que perdamos ese primer amor. Entonces, pues no, la manera de recuperar ese primer amor es reflexionar, ¿verdad? Pensar en lo que queremos y recordar cómo nos sentíamos, ¿verdad? Recordar cómo nos sentimos cuando por primera vez llegó la palabra de Dios a nosotros, ¿verdad? O cuando tuvimos esos momentos, ¿verdad? En que sentimos ese entusiasmo, esa pasión por hacer las cosas de Dios, para recordar eso y desear eso y pedírselo a Dios. Y como dice, allegarnos a Dios, leer más su palabra, meditar más en ella, y eso, empezar a orar, empezar a orar. Hay un verso que nuestros hermanos también nos proporcionaron, que está en Hechos capítulo 2, versículo 46, que bueno, ya fue parte de lo leímos, pero vamos a puntualizar ese verso, ¿verdad? Y con ese verso, pues vamos a cerrar ese tema, ¿verdad? Ese tema de la iglesia de Éfeso. Y pues ahí en Hechos 2, versículo 46, dice de la siguiente manera, igual en nuestras Biblias, vamos a buscarlo y vamos a leerlo ahí. Bien. Dice el versículo 46, Hechos 2:46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Bien, entonces, este versículo, ¿a qué nos lleva? Bueno, a que nosotros recordemos cómo fue cómo estábamos cuando de recién la palabra de Dios llegó a nosotros. ¿Cómo, por ejemplo, este día de sábado, cómo lo observábamos? ¿Cómo nos sentíamos muchos, ¿verdad? Cuando se iba a llegar este día de sábado. Sentíamos ya desde el viernes una emoción, sentíamos un gozo de estar en el sábado, de estar en la reunión, porque sentíamos paz, sentíamos esa cercanía con Dios. Era algo nuevo, estar conviviendo con hermanos que hablaban de Dios y que estaban buscando tener un buen comportamiento, a diferencia de antes, ¿verdad? Que tenemos convivencias con personas que pues su fin era otro, ¿verdad? Y la finalidad era otro, ¿verdad? A lo mejor no tan mala, pero no tan buena también. Pero ahora era algo diferente. Entonces, pensar en ello, ¿verdad? Y empezando, dice, por hacer las obras primeras, dice allí en Apocalipsis 2, buscando hacer las obras primeras. O sea, empezando por algo. Por ejemplo, de este día de sábado, ¿verdad? Planearlo para esperar la guarda de este día, como familia, ¿verdad? Si estamos en familia o solitos como estemos, buscar estar de una manera más estar ya prepararnos para recibir este día, ¿verdad? En todo. ¿verdad? Con nuestra Biblia, con nuestro cuaderno, estar esperando este día, ¿verdad? No que lleguemos barridos, corriendo, no, sino que estemos ya listos. Y esto comentarlo, si tenemos la familia, pues con la familia, ¿verdad? Y así empezar con algo, pero recordar más cosas que hacíamos, ya decíamos, leer la escritura, preparar nuestra lección, ¿verdad? O repasar la lección, ver a alguien que le vamos a hablar palabra de Dios, visitar a alguien, no sé, cosas que hacíamos y que quizá hoy a lo mejor las seguimos haciendo, o a lo mejor no bien, o a lo mejor ya no las hacemos, por recordarlas y empezarlas a hacer, para que ese amor primero regrese a nosotros. Y así, hermanos, como el inicio, nuestro despertar día con día sea el mismo, sea con gusto, sea contento, ¿verdad? Y como leíamos en el Salmo 143:8, confiando en que Dios es nuestra guía. Amados hermanos, pues ¿sí? Hay que pedirle a Dios, pidámosle a Dios que nos regrese ese primer amor, ¿verdad? Que vivamos, que podamos estar individualmente cada uno y que sumemos entre nosotros, ¿verdad? Nuestro amor por las cosas de Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Paz a vosotros, hermanos.
Paz a vos, hermano ministro Raúl Bertadillo, y gracias por exponerlos la palabra de nuestro Dios.